¿Y cómo, qué se siente, ¿no? El día que sacas la compañía a bolsa, debe sentirse algo especial, ¿no?
Ya, la verdad fue muy, muy emotivo, ¿no? Como, como empresa familiar que somos, pero yo creo que todo el mundo sentimos a flor de piel cuando, cuando tocamos esa campana, ¿no? La tocamos por todos y fue un momento, yo creo, muy especial, ¿no? De realización quizás, pero también de, oye, y ahora empieza otra carrera que hay que jugar.
Bienvenidos a Así Empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión.
Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita
Iago Arbeloa,
presidente y fundador de Mio Group.
Nuestro invitado de hoy emprendió desde muy joven, siendo uno de los pioneros de Internet en España. En poco más de 20 años le ha dado tiempo a vender su primera empresa, fundar otra que ha salido recientemente a bolsa y ser uno de los inversores en startups de referencia en España. Esta es la historia de Mio Group y su fundador, Iago Arbeloa.
Iago, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
Un placer. Muchísimas gracias.
Iago, tú estudiaste ingeniería industrial en Zaragoza y mientras estudiabas hiciste todo tipo de trabajos.
Pues sí, la verdad ya desde jovencito estás bien informado. A los 18 años ya empecé trabajando detrás de una barra en un restaurante, la cadena se llamaba Nostrum. Estaba en Carrefour y estaba ahí con mi pajarita, mi sombrerito y toda la historia sirviendo pues de todo, desde pinchos hasta cervezas, cualquier cosa, ¿no? Y después de ahí pues pasé a hacer 300 cosas, desde acomodador de cine, vigilante en parkings, técnico en hospitales, prácticamente por todos los sitios que había una oferta de trabajo yo pasaba por ahí a ver qué podía sacar, ¿no? Porque desde pequeñito siempre he tenido, bueno, pues ese picazón de intentar gestionar y mi dinero y mi capital y poder hacer ciertas inversiones, tanto en placer como en inversiones, ¿no? Ya en aquel entonces compraba acciones y jugaba, lo perdía, por supuesto, porque ahí sí que jugaba, a la bolsa no invertía. Y bueno, pues fue una etapa, la verdad que a mí satisfactoria, me gustó pasar por todos esos sitios.
Y llega un momento que aún estudiando, en vez de buscar trabajo, decides emprender por cuenta propia, ¿no?
La casualidad y la suerte juegan un papel relevante, ¿no? Nosotros teníamos, yo tenía un compañero del colegio con el que cuando pasamos a la universidad empezamos a frecuentar mucho la sala de ordenadores, ¿no? Que era donde teníamos acceso a internet en aquel momento. Y como éramos, pues bueno, personas muy inquietas, empezamos a lanzar distintos proyectos sin mucho afán tampoco como emprendedores, ¿no? Más bien como para probar el ecosistema que estaba surgiendo en aquel momento, ¿no?
O sea, erais como Bill Gates y Paul Allen, pero en versión española.
Sí, un poco más cutre, seguro, pero en el mismo, prácticamente en el mismo entorno de garaje, ¿no? Nos juntamos allí, empezamos a lanzar ciertos proyectos, algunos no fueron a ningún lado, pero uno de ellos, sobre todo, empezó a funcionar muy bien, una página de ocio que, bueno, teníamos varios portales que hacían varias cosas, ¿no? Pero era, sobre todo en aquella época de la web 1.0, era páginas, digamos, unidireccionales donde tú metías un contenido y la gente lo leía, pero la gente, aún había tráfico en aquella época, ¿no? Parece que no, pero yo recuerdo que se nos caían los servidores. Uh-huh. Y empezamos a generar mucho recurso a través de la publicidad. Y eso nos dio pie a poder montar luego un plan de negocio alrededor de la primera compañía que fundamos, que era un ISP, ¿no? Un proveedor de hosting y dominios.
Uh-huh. Ahí tenías aproximadamente 22 años y fundáis esta empresa que se llama Sync.
Eso es.
Que se convierte en una de las principales empresas de hosting en España, ¿no?
Sí, la verdad es que también ahí tuvimos un poco de suerte con el timing, ¿no? Que es muy relevante como factor a la hora de emprender y a la hora también de invertir. Y coincidió, bueno, que tuvimos un poco de visión acerca de que, oye, aunque en aquel momento no había mucha empresa ni mucha página web transaccional en ese internet de los 2000, tenía que llegar, ¿no? Y entonces apostamos porque las empresas, las personas y en general la sociedad iba a tener que subir a internet y por tanto iba a necesitar infraestructura. Uh-huh. Y entonces pues todos los recursos que generamos con las páginas web anteriores lo convertimos en infraestructura tecnológica.
¿Y cómo era internet en aquella época? Porque claro, ahora el que no vivió aquella época no se imagina cómo era en esos comienzos, ¿no?
pues plano, ¿no? O sea, una internet muy, muy plana donde estaba, pues, los creadores un poco de contenidos contactando o aportando esa información a modo casi de tablón, ¿no? Donde los usuarios leían, pero prácticamente no tenían interacción con las páginas web y donde lo que sí que había era un calentón tremendo, ¿no? Porque el tráfico se pagaba carísimo, o sea, era mucho más caro estar en internet que en la televisión, muchísimo más, y donde se pudo hacer, aunque fuera en un poco espacio de tiempo, muchísimo dinero. Y yo creo que, de hecho, hay muchos emprendedores de aquel entonces que han generado muchos recursos y que, gracias a eso, han conseguido levantar ahora empresas dentro de internet, ¿no?
Pero claro, no erais los únicos que ofrecíais servicios de hosting. Supongo que habría un montón de competencia, ¿no?
No había muchísima. Había mucho americano.
Claro, con ya una trayectoria que vosotros empezabais de cero, por así decirlo.
Nosotros empezamos de cero. Había españoles, pues en españoles sí, estaba Arsys, estaba Athens, estaba Hostalia, Hostinet, bueno, un montón de proveedores, digamos, de pymes, que construimos un poco el ecosistema español y que por mercado pues empezamos los primeros y eso nos dio una pequeña ventaja sobre los demás, sobre todo a la hora de captar usuarios. Y el hosting es un negocio súper rentable. Súper rentable porque se juega con cifras agregadas, tienes un working capital increíble porque normalmente la gente te paga el año por adelantado, la recurrencia es brutal, o sea, es un negocio maravilloso, ¿no? Se complica cuando empieza, eso sí, a llegar los Amazon, los Google, etcétera, ¿no? Ahí se pone un poco más negro el panorama, pero esos años dorados, digamos, de principio de los 2000 hasta 2008, 2010, para el hosting yo creo que fueron años muy buenos.
Y llega un momento ya en 2011... Que decidís vender la empresa, ¿no? ¿Por qué decidís vender? ¿Un poco por previendo que podía venir competencia que os iba a hacer la vida más difícil?
Bueno, teníamos a todas estas grandes compañías que estaban llegando, ¿no? Y sobre todo un cambio tecnológico también, ¿no? De toda la parte de virtualización, cloud computing, etcétera, nos obligaba a tener que cambiar toda la infraestructura y hacer una inversión muy fuerte ahí, ¿no? Entonces, teníamos dos vías, digamos, o hacíamos esa reinversión y ese cambio y nos poníamos a competir duramente ahí. O dos, el sector de hosting también se caracteriza por el M&A, ¿no?
Concentración, ¿no?
Concentración. Es un mercado que, como te digo, es muy interesante para concentrar porque cuando compras una compañía prácticamente puedes arrastrar al 65-75% de su facturación al EBITDA, ¿no? Entonces, te lo pagan muy bien, ¿no? Bien. Entonces, nosotros, que ya habíamos tenido algún acercamiento, decidimos aceptar la última oferta que nos hizo Arsys y desinvertir del espacio del hosting para reubicar esos recursos en otro donde creíamos que había más oportunidades.
¿Y cómo es el día siguiente después de vender, ¿no? Algo que has visto crecer desde el primer día y que lo dejas marchar a un competidor, ¿cómo te sientes?
Bueno, la verdad es que tuve tiempo para asimilarlo porque yo recuerdo haber firmado la LOI en junio 2010 o algo parecido y hasta julio 2011 no se hizo la operación, ¿no? O sea, tuve metidos a los auditores y a la gente de la due diligence en la oficina casi durante un año, actualizando trimestralmente todo.
Esto es como el que anuncia su boda con mucha antelación, ¿no?
Exacto.
O sea, se hace muy largo.
Yo ya me veía divorciado, ¿no? En este caso. Yo me he quedado con mucha gente de Sync, ¿no? Arrastrando en este proyecto. Y también teníamos una parte de la compañía que no se vendió. De hecho, tuvimos que extender la compañía en dos para seguir manteniendo la rama de actividad que estaba más vinculada a marketing digital, ¿no? Que es lo que continuamos hoy en día. Y vendimos solo la parte de hosting. Pero es evidente que no es tanto el vender esa unidad de negocio como la gente que puedas perder en el camino, ¿no? Que sí, eso fue un poco más complicado, pero a la hora de la verdad luego muchos de esas personas han seguido a mi lado, sigo teniendo muy buena relación con ellos y si no, han tenido una trayectoria profesional magnífica, ¿no? Lo cual es reconfortante.
Así que el día después de la venta no te das mucho tiempo a pensar qué voy a hacer porque te centras en la otra parte, digamos la parte de marketing digital, que es un poco el germen o el comienzo de lo que hoy es Mio Group, ¿no?
Sí, lo que vimos, nosotros habíamos trabajado en hosting con muchísimas agencias y lo que veíamos al otro lado es, primero, que las grandes agencias estaban todavía centradas en el mundo convencional, muy poco preparadas para el mundo digital y con poco interés también. Aunque ambas podían englobarse dentro de marketing y publicidad, el mundo convencional y el mundo digital eran dos mundos totalmente distintos para dos seres totalmente distintos, ¿no? En uno quizás tenías a la gente con lápiz y papel pensando en el a que huelen las nubes, ¿no? Con todo lo bueno que tiene eso, ¿eh? Que no tiene ningún matiz peyorativo. Y en el otro tienes a gente con una pantalla negra mirando Excel, analíticas, gráficas. Y esta segunda parte no era tan evidente hacer el paso de una a otra. Y de hecho las agencias estaban, no estaban muy deseosas de hacerlo porque se sentían incómodas. Entonces nosotros decidimos que había ahí dos cosas que se podían hacer. Una, especializarse dentro de la parte más de tecnología y consultoría de marketing digital. Y la segunda, el intentar, digamos, cruzar de una vez por todas el marketing con las ventas, ¿no? No dejarlo todo en un aspecto solo de marca o aspectos un poco más cualitativos, sino ir a números de performance. Entonces, lo que decidimos fue reinvertir todo el capital que habíamos obtenido con la venta de la parte de hosting en adquisición de distintas compañías especialistas dentro del marketing digital para conformar una oferta 360 real, ¿no? Que todavía en el mercado no existía como tal.
Llegáis a adquirir hasta siete startups, ¿no? Muchas veces se habla de la dificultad de fusionar compañías por el tema de la cultura de la empresa, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido vosotros superar eso?
Yo creo que esta es la clave, ¿no? Si tengo que decir algo que hayamos hecho bien hasta el día de hoy, sin ninguna duda ha sido no hacer. Nosotros no hablamos de adquisiciones, no hablamos de integraciones. Al final, comprar compañías, pues cuando tienes los recursos, normalmente te lo puedes permitir, pues si pagas el precio que espera la otra parte. Lo complicado luego es darle a eso sentido, conformarlo y que tenga de siete compañías o nueve, que llevamos ya en este caso, salga solo una, ¿no? Ahí el trabajo de mi hermano Raúl ha sido fundamental, ¿no? Nosotros, como tú sabes, ahora somos ya una empresa familiar. Estamos los tres hermanos dentro de la ciudad de Aredo, aunque ahora tengamos también unos cuantos cientos de inversores. Pero bueno, el 90% sigue en manos de los hermanos y Raúl es la pata, digamos, que hace que toda la cultura, toda la parte de recursos humanos, toda esa parte de talento que es tan importante en una empresa de servicios, ¿no? Que es su principal activo en nuestro caso, junto con la tecnología, pues tenga sentido y se ampare y esté todo bajo un mismo paraguas, ¿no? Una cultura única donde todos tengamos un sentimiento de pertenencia muy fuerte y rememos en la misma dirección. Y eso es una de las cosas que seguimos haciendo a día de hoy. De hecho, es uno de los aspectos básicos de nuestra due diligence de posibles adquisiciones, ¿no? El intentar empezar a colaborar lo antes posible, incluso antes de la adquisición, en distintas oportunidades para ver que son compañías integrables por nosotros.
Y esto de ir comprando empresas llega un momento que es un poco adictivo, que te gusta el proceso, es un poco como el Monopoly, que vas comprando casas, ¿o no?
Bueno, la verdad es que lo que gusta es la velocidad que te permite, ¿no? O sea, nosotros, el factor que nos ha puesto a nosotros en ruta para hacer adquisiciones es la velocidad. No es tanto la capacidad de ganar tamaño, ¿no? Que también es irrelevante, es más la velocidad. El poder ir al ritmo que marca el mercado, los cambios de tecnología, las demandas de los clientes, etcétera, ¿no? Creemos que es imposible hacerlo orgánicamente con la velocidad de cambio que hay, y el poder incorporar esa tecnología y ese talento al ritmo al que vamos ahora mismo, la verdad es que es una posición privilegiada.
De hecho, gracias a estas adquisiciones y también a vuestro desempeño, pasáis de facturar 300.000 euros en 2013, 6 millones en 2014, 14 en 2015, 20 en 2016 y ahora estáis cerca de los 50, ¿no?
Sí, este año yo creo que va a ser un año muy bueno. Bueno, digamos, tenemos un poco más de visión, ¿no? Aunque no podamos comunicar por temas de las restricciones con la bolsa, pero el primer semestre ha sido francamente bueno. Hemos hecho 30 millones batiendo todos los años anteriores, pre-COVID, COVID, todos, ¿no? Yo creo que eso es muestra de que por lo menos lo que estamos proponiendo es diferente y que tiene sentido en el mercado, ¿no? Y la apuesta es intentar jugar un papel mucho más relevante como agencia independiente dentro de un espacio donde que está dominado por las grandes multinacionales y donde no hay nadie con un tamaño suficiente, digamos, para atacar las grandes cuentas y creemos que tenemos las bazas adecuadas para jugar ese espacio, ¿no?
Bueno, vosotros ya trabajáis con algunas de las empresas más importantes del país, ¿no?
Como estamos conformados nosotros, que al final es una empresa que lo que entiende es a integrar servicios, tanto digitales como convencionales, a través de la tecnología y el talento, lo que necesitamos es gente que tenga ya un cierto tamaño, ¿no? Sobre todo sus inversiones en marketing. Y eso hace que bueno, pues la cuenta a la que estemos dirigiéndonos ahora mismo sea por las grandes corporaciones, ¿no?
Comentabas antes el tema de la salida a bolsa. Vosotros salisteis a bolsa en junio del 2021. ¿Por qué decidisteis salir a bolsa?
Tres motivos fundamentales. Uno, tema de notoriedad y transparencia para el tipo de cuentas a las que nos estamos dirigiendo. Yo creo que es muy relevante el poder dar esa confianza, ¿no? que aporta el mercado y la regulación. Dos, mecanismos de atracción y retención de talento. El estar cotizado nos permite poder tener otras formas de remuneración distintas a lo que nos a la que teníamos anteriormente. Y la tercera también es, por supuesto, tener mayores formas de financiar nuestras adquisiciones, ¿no? Tanto en tamaño como en velocidad y número.
¿Y cómo, qué se siente, ¿no? El día que sacas la compañía a bolsa debe sentirse algo especial, ¿no? Es como una recompensa a muchos años de trabajo.
Ya, la verdad fue muy, muy emotivo, ¿no? Como empresa familiar que somos, pero no solo porque seamos, digamos, los tres hermanos, ¿no? Sino porque al final...
Sí, gente que lleva como estos
toda la dirección, todo nuestro middle management, prácticamente todo el mundo lleva con nosotros muchísimos años, ¿no? Y es algo que, bueno, pues yo creo que todo el mundo sentimos a flor de piel cuando tocamos esa campana, ¿no? La tocamos por todos, no pudimos estar muchos porque estábamos todavía con el COVID y había menos personas de las que hubiéramos querido, pero al final... Como eran pocas, eran muy cercanas y fue un momento, yo creo, muy especial, ¿no? De realización quizás, pero también de, oye, y ahora empieza otra carrera que hay que jugar, ¿no? Porque ahora ya tenemos responsabilidad también con gente que ha decidido invertir en nosotros, que no son solo inversores desconocidos, sino también una parte muy relevante de la plantilla que apostó por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con esa responsabilidad pues nos dirigimos al futuro ilusionado.
Y además el primer día subió un 50%, con lo cual ya, vamos, jornada completa, ¿no?
La verdad es que yo tampoco soy mucho de mirar la acción, pero tengo a mi madre que me reporta diariamente que si he trabajado o no he trabajado, ¿no? Y dice, hoy has estado un poco tomando cañas o qué has estado haciendo, ¿no? En función de lo que hace la acción. Pero bueno, cajes del oficio.
Sí. Comentabas antes tus hermanos, que son accionistas de la empresa, Raúl y Álvaro. ¿Cómo es el tener una empresa con tus hermanos?
Yo no creo que pueda haber nada mejor. Nosotros somos una, no sé si somos una empresa familiar o una familia empresaria, no sé cómo decirlo, pero desde luego lo que sí que somos es una familia, ¿no? Yo tengo una relación magnífica con mis hermanos, son una parte fundamental de mi vida, como lo son mis padres, como es, por supuesto, mi mujer, mis hijos. Y en ese entorno yo creo que es mucho más fácil hacer las cosas porque no pierdes tiempo, digamos, en politiqueos ni en qué debes decir ni cómo debes decirlo, porque te puedes expresar libremente y centrarte en las cosas que crees que son prioritarias, ¿no? Que para nuestro caso es fundamentalmente la gente que constituye la empresa, ¿no? Todo nuestro personal es nuestra máxima prioridad y nuestros clientes, por supuesto.
Y ahora, por ejemplo, en Navidades, en las comidas y cenas familiares, ¿acabáis hablando de la empresa o no?
A ratos.
Es difícil separar, ¿no?
A ratos, sí. Luego mi padre también mete mucha mano por ahí, opinando en todo. Entonces, al final, pues acabas en la discusión, porque mi padre siempre tiene otro punto de vista distinto, por supuesto, al nuestro. Y se pone divertida la conversación, porque al final acabamos los tres hermanos alineados y discutiendo con mi padre, que mi padre, pues ya veis, no está en el día a día, pero bueno, también después de 30 años o 35 años currando, pues tendría su punto de vista y, bueno, seguro que es enriquecedor, pero... No muchas veces compartido.
La empresa ahora tiene una valoración de 50 millones de euros aproximadamente. ¿Qué planes de futuro tenéis para Mio Group? ¿Hasta dónde creéis que podéis llegar?
El plan más relevante ahora mismo es ganar tamaño y capacidades. La hoja de ruta de los próximos 12-18 meses pasa por ser el líder independiente de este país, como te decía antes, ¿no? Porque eso nos va a dar una oportunidad de gestionar unas cuentas que a día de hoy no tienen opción de que un independiente lo haga, ¿no? Por tamaño. O sea, hay presupuestos de 20, 30, 40 millones que evidentemente no puede gestionar una compañía que no tenga suficiente tamaño. Y esas compañías solo tienen opción ahora mismo de estar dentro de las 6 multinacionales o de las 4 grandes consultoras o de la propuesta de mercado que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, ese espacio creemos que lo podemos ocupar y lo vamos a ocupar básicamente a través de crecer orgánicamente, el crecimiento orgánico como hemos hecho hasta ahora, que ha sido que la prueba tangible de que las cosas estaban haciendo bien y también, por supuesto, con adquisiciones.
Uh-huh. Y eso, los fondos captados en la salida a bolsa también os van a ayudar, ¿no?
Exacto. Sí, uh-huh. Tenemos todavía, de hecho, tenemos nuestra deuda financiera todavía es negativa, ¿no? O sea que uh-huh. Aún tenemos muchos recursos que emplear para esas posibles adquisiciones y luego, pues, desde luego también el estar cotizado lo que nos obliga es a, o nos ayuda, digamos, a poder mantener ese ritmo, ¿no?
Además de Mio Group, también tienes tu vehículo inversor, que se llama Viriditas Venture, uh-huh. Donde has invertido en más de 40 empresas, no sé si me quedo corto.
Alguna más llevo ya, sí.
Alguna más, sí. Algunas muy conocidas, ¿no? Como Indexa Capital, We Are Knitters, Urbanitae. Uh-huh. ¿Cuántas empresas has podido ver como inversor a lo largo de tu...?
No lo sé, me imagino que miles.
Miles.
Pero no.
Y cuando te presentan una empresa para invertir, ¿en qué te fijas? O sea, ¿qué es importante para ti?
Si tengo que decir algo, en el equipo. Mm. El equipo es la parte fundamental de, de toda esta película, ¿no? Si el equipo es un equipo que yo vea que ha tenido tras récord o que ha tenido tras récord, no tanto en la parte emprendedora a lo mejor, pero sí en el vertical donde van a montar el proyecto. Tienen ya las 3-4 personas claves y luego están en un mercado suficientemente grande, ¿no?, para que eso tenga el éxito necesario para que el retorno se cumpla. Yo creo que son los dos parámetros más relevantes para mí, ¿no? Equipo y mercado.
Uh-huh. Cuéntanos alguna que haya salido especialmente bien, en la que hayas invertido.
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, que mencionabas antes, We Are Knitters ha salido muy bien, ¿no? Tengo otras que también han ido...
Cuéntanos una que ha ido mal también.
Uf, es que esa me gusta menos contarlo por la gente que está involucrada, ¿no? Pero de esas tengo unas cuantas. De las 40 y tantas, yo creo que ya habrán cerrado 10 o 15 o así, ¿no? Uh-huh. O sea, el número al final tiene que ir aproximándose al 70%, 80% más o menos de... Yo le digo a la gente, claro, que esto cuesta entenderlo, pero que las inversiones en startups son ceros.
¿Alguna que viste, decidiste no entrar y te hayas arrepentido?
Antiportfolio tengo unas cuantas, seguro. De todas estas, además, que hemos visto ahora que han salido, ¿no?, con valoraciones altísimas, con rondas relevantes, etcétera, pues las hemos visto anteriormente y, oye, pues eso es que al final... Si el inversor fuera bueno, sería emprendedor, ¿no? Entonces, casi mejor no funciona el lado emprendedor que el lado inversor.
¿Ves algún error que se repita con frecuencia cuando un emprendedor busca financiación?
Bueno, quizás es dirigirse al inversor no adecuado, ¿no? Yo creo que los emprendedores muchas veces tiran de manual y a todo lo que se mueve, ¿no?
Y hay diferentes tipos de inversores.
Y hay diferentes tipos de inversores que invierten en distintos verticales, en distintas fases. Y eso hay que estudiarlo porque si no quema mucho, ¿no? Para el emprendedor no es fácil estar recibiendo 40 noes, ¿no? Mentalmente
sí, es duro.
Es duro. Y muchas veces no es tanto porque sea un no porque el proyecto no va, sino es un no porque yo no invierto ahí, no invierto en esta fase, no invierto en
sí,
tal.
Es
¿no?
muy pronto.
Es muy pronto. Entonces, si tú te limitas a los inversores donde tú crees que puedes obtener el sí en la fase en la que estás y en el vertical en lo que estás, vas a llevarlo mucho mejor, ¿no? Porque además cada no que te digan seguramente te acercará un poquito más al sí, ¿no? Estarás cambiando alguna cosa, algún feedback que te hayan dado, pivotarás el modelo y yo creo que eso es relevante.
También eres el presidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet. Cuéntanos qué labor hacéis ahí.
Bueno, hemos pasado por muchas fases. De hecho, ahí, por ejemplo, descubrimos We Are Knitters. Eso lo montamos hace 12 años. Pues gente del sector un poco para intentar agrupar la parte de gente del sector que no estaba... Digamos, existía un foco muy fuerte en Barcelona, pero no tanto en Madrid, ¿no? Y entonces aquí, en Econor, François Derbez, en su momento, bueno, Joshua Novik, Iñaki Arrola, Ander Michelena, toda esta gente que estábamos un poco en la parte más de Madrid, decidimos formar un grupo que se reúne mensualmente, donde antes veíamos proyectos por las mañanas de los distintos emprendedores y les dábamos feedback. Eso lo dejamos de hacer porque al final era muy difícil juntarnos todos y era más fácil hacer vídeos, ¿no?, que hacerlo presencialmente. Y ahora se queda reducido a un encuentro mensual donde nos juntamos con distintas personas, tanto del sector como políticos, como fuera del sector, para intentar transmitir un poco las inquietudes que tenemos nosotros, dónde creemos que podemos colaborar, la visión de lo que estamos haciendo, dónde creemos que podemos aportar más. Y la verdad es que es un, ya no sé si llamarlas de no, es un club de amigos, ¿no? Porque ya llevamos tantos años juntos que es una comida que no faltamos nunca y en la que disfrutamos mucho, la verdad.
Tú que has sido uno de los pioneros de las inversiones en Internet en España, ¿por qué crees que no tenemos en España ningún líder mundial como puede ser un Instagram o un Facebook o un Spotify? ¿Qué nos falta?
Bueno, quizás hasta ahora un poco de ambición. Yo creo que siempre nos ha faltado un poco el pensar en grande. Yo creo que ahora mismo hay que pensar más en las oportunidades que en los riesgos, sobre todo en el sector en el que estamos nosotros, de tecnología, y hay que pensar en hacer las cosas muy grandes. Pero yo creo que estamos en el camino de hacerlo, ¿eh? O sea, yo sinceramente creo que en los últimos años, el último par de años sobre todo, estamos viendo a gente que está haciendo proyectos muy grandes, pensando muy grande y estirando al máximo pues todo lo que saben para montar proyectos de miles de millones, ¿no? Que no es una cosa fácil y ya tenemos unos cuantos en España. O sea, que yo creo que estamos cerca de que un día, con el ecosistema adecuado, que yo creo que también lo estamos conformando, ¿no?, tengamos alguien que lidere esa parte digital.
Ojalá. Vamos con las tres últimas preguntas que nos las trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es, háblanos de alguien a quien admires o hayas admirado en tu vida.
Si tengo que admirar a alguien, como te decía antes, a mis hermanos, ¿no? Yo no soy mucho de buscar líderes fuera o personas que admiro fuera. Yo tengo la suerte de tener dos personas a mi lado a los que admiro muchísimo. Mi hermano Álvaro, profesionalmente, lo ha conseguido todo, ¿no? Creo que
cuando dices todo, es literalmente todo.
Es literalmente todo, sí, sí.
Porque ha ganado un Mundial, Eurocopa, sí. Champions, Liga, todo, ¿no?
Yo no conozco a... No tengo ninguna otra persona cerca que haya tenido objetivamente ese éxito profesional. Ojalá yo pueda contarlo algún día también de mi lado, pero de momento estoy bastante lejos, ¿no? Pero es que además de eso, es un tío extraordinario, ¿no? Que siempre se ha vestido por los pies. Me encanta cómo es, me encanta cómo defiende lo que piensa y para mí una referencia, ¿no? Y mi hermano Raúl, que es totalmente distinto también a nosotros dos, es un trozo de pan. O sea, tiene una empatía brutal, no hay nadie que hable mal de mi hermano Raúl, te da paz mental, ¿no? Cualquier cosa, cualquier problema que hay, enseguida, cuando lo hablas con él, parece que no...
Es el hombre perfecto para integrar
equipos, claro. Sí, sí, no, lo engrasa, pero de una manera brutal.
¿Algún libro que te haya inspirado en tu vida que puedas recomendar?
Yo la verdad es que leo mucha novela, no leo mucho libro de negocio, no soy de leer libro de negocio. Yo tengo, o sea, sí, fíjate, no sé por qué, pero recuerdo el primer libro que leí de cuando era pequeño, que era un libro de Dan Radcliffe, no sé si lo conocéis, es un escritor de terror que se llama Víctimas, y no sé por qué tengo ese libro grabado desde los 12 años, que es cuando lo leí, porque se lo he regalado a mi hija y se lo regalé por sus 12 años, que lo tuve que buscar, que estaba descatalogado y tal, y no sé por qué tengo ese libro grabado, ¿no? Pero ya te digo, alguno, no te diría que ninguno me ha cambiado, ni me ha marcado, ni he hecho ningún cambio en mi vida por una lectura de un libro, ¿no?
Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de empezar a emprender?
Pues paciencia, ¿no? Paciencia, paciencia, empuje y que sepa que hay muchas veces que hay que recibir muchos noes antes de encontrar un sí, porque tanto para encontrar el market fit del producto como para encontrar a los inversores, como para, bueno, todas esas cosas pequeñas que hace falta para que realmente la empresa despegue, hay que hacer mucha prueba de error y no hay que desesperar. Y esto es una cuestión de empuje, de perseverancia. Muchas veces es verdad esto que se dice de la transpiración, ¿no? Conoces a más emprendedores con éxito por esfuerzo que por puro talento, ¿no? El talento por sí mismo yo creo que no funciona. Entonces, yo creo que hay que tener la paciencia y la capacidad de transpirar para poder llevar los proyectos adelante.
Muy bien, Yago, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a contarnos tu historia.
Un placer.
Y te deseamos muchos éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así Empecé en asiempecé.com. También nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info@asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido.